Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Donald Trump y Claudia Sheinbaum llegaron ayer a un acuerdo por el cual Washington aplaza por 30 días los aranceles a México. ¿Quién gana aquí?
Tras recibir a Marco Rubio el domingo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, no prorrogará un acuerdo con China. ¿Se plegó ante Washington?
El viernes, un enviado especial de Trump se reunió en el Palacio de Miraflores con Nicolás Maduro. ¿Legitima eso al régimen chavista?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 4 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En las últimas horas ha habido muchos ires y venires en la relación entre Estados Unidos y México. El último se vivió ayer, cuando los presidentes de los dos países, Donald Trump y Claudia Sheinbaum, alcanzaron un acuerdo sobre los aranceles.
Lo que convinieron ambos mandatarios es que Trump aplaza por 30 días la imposición de aranceles del 25% a los productos mexicanos, dado que Claudia Sheinbaum va a enviar 10.000 agentes de la Guardia Nacional para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico en la frontera.
Fue un pacto de último momento. El sábado, Trump había anunciado que los aranceles iban a ponerse en marcha la pasada medianoche. Lo hizo en un texto donde, además, acusó al gobierno de México de tener nexos con el narcotráfico. Por eso, Claudia Sheinbaum habló el domingo.
Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. La soberanía no se negocia. Esta medida del 25% de los aranceles tiene efectos para ambos países, pero tiene efectos muy graves para la economía de los Estados Unidos, pues va a elevar los costos muchísimo de todos los productos que se exportan de México hacia los Estados Unidos. Va a tener un 25% más de costo. Y también digo que si ellos quieren actuar, no deberían fijar su mira en México, sino en su propio país, donde no han hecho nada para parar la venta ilegal de esta y de otras drogas.
Trump dice que los aranceles a los productos mexicanos y también canadienses se deben a que México y Canadá envían grandes cantidades de fentanilo, droga que mata anualmente a 70.000 personas en Estados Unidos. Además, culpa a esos países de fomentar la inmigración irregular.
Pero, ¿cómo se desarrolló todo ayer entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Claudia Sheinbaum? Llamamos hace un rato a Washington a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, lo que ocurrió en el caso de México fue un patrón muy parecido al que vimos durante la primera presidencia de Trump, un patrón que pasa de la amenaza a la negociación. El lunes empezó con turbulencias en las bolsas mundiales por el miedo a una guerra arancelaria y también en Wall Street, que registró fuertes caídas desde la apertura a primera hora de la mañana en Nueva York, algo que sabemos Trump suele observar con bastante atención. Esto al mismo tiempo que aquí en Washington estaba abierto un fuerte debate sobre ¿cuánto iba a costar esta guerra comercial a los estadounidenses después de que el propio presidente Trump hubiera reconocido, pocas horas antes, que habría daño a corto plazo, en referencia a una posible subida de precios en muchos productos para los consumidores en Estados Unidos, como alimentos, ropa, calzado, gasolina, automóviles o aparatos electrónicos? Fue ahí, en torno a las 10 de la mañana, hora de Washington, que Trump confirmó que había tenido una muy buena conversación con la presidenta de México y que había decidido suspender esos aranceles del 25% durante un mes para continuar con las negociaciones. Esto pese a que había dicho durante el fin de semana anterior que los países no podían hacer nada para evitar los aranceles, que ya era tarde. Pero no lo era. Trump subrayó ayer sobre todo los avances logrados en materia migratoria y de lucha contra el tráfico de drogas, y que México a cambio haya accedido a enviar esos 10.000 soldados a la frontera. Todo esto, grandes prioridades y promesas de Donald Trump, muy importante para él. Pero es importante también recordar los datos. En 2019, durante el primer mandato de Trump, México ya envió 15.000 soldados a la frontera, y en 2021, durante el gobierno de Joe Biden, unos 10.000 más. Y otro dato más, el presidente Trump dice que ahora las partes negociarán un acuerdo. Pero ya hay un acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, el T-MEC, el tratado comercial negociado y firmado por el propio Donald Trump en noviembre de 2018, durante su primer mandato. Todo esto, además, está ocurriendo y ha ocurrido con grandes aliados de Estados Unidos. Sí, con China también hay y ha habido tensiones comerciales, pero más suaves, son aranceles del 10%. Mientras desde la Casa Blanca y el entorno de Donald Trump dicen estar satisfechos con los resultados y consideran que la presión de las amenazas ha dado sus frutos. Con México y con Colombia hace unos días y con Panamá hace unas horas, lo celebran todo como fruto del arte de la negociación de Trump, en referencia a las tácticas y al famoso libro The Art of the Deal de Donald Trump, publicado en 1987.
Pero ayer hubo más cosas. Poco después de que se anunciara el acuerdo entre Trump y Claudia Sheinbaum, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó que había hablado con Trump, quien le dijo que va a aplazar la entrada en vigor de los aranceles a los productos canadienses.
Trudeau señaló que él se comprometió con Trump a implementar un plan de $1,300 millones para mejorar la seguridad en la frontera, a donde enviará 10.000 hombres, y que su gobierno va a nombrar un zar del fentanilo para combatir este flagelo.
Pero volviendo a México, ¿quién ha resultado ganador en todo este episodio? ¿Donald Trump o Claudia Sheinbaum? Llamamos hace un momento a Washington al ex embajador mexicano ante la Casa Blanca, el consultor y analista político Arturo Sarucán.
No creo que en esto haya ganado alguien, para serte franco, Juan Carlos, si bien Sheinbaum es la que parece comportarse como la adulta en la relación, dándole a Trump espacio para colgarse además la medalla con los suyos, cosa inteligente y en contraste con su primera llamada telefónica con él después del triunfo electoral de Trump, aunque ambos líderes van a proclamar victoria. Trump argumentando que forzó a México a desplegar tropas a la frontera, algo que por cierto ya ocurrió en 2019 con López Obrador, cuando el propio Trump en ese momento formuló la misma amenaza, y Sheinbaum sugiriendo que logró evitar, aunque sea temporalmente, la entrada en vigor de aranceles prevista para hoy. Hay además brechas en lo que uno y otro declararon y que veremos cómo se saldan. Mientras Sheinbaum menciona el compromiso de Estados Unidos de detener el flujo de armas, Trump no lo menciona. Y a la inversa, la aseveración de Trump de que las tropas mexicanas detendrían a migrantes no es mencionado por Sheinbaum. Al final de todo, esto en el fondo pareciera ser una función de kabuki, es decir, la forma de teatro ritualizado japonés que se caracteriza por su drama estilizado y el uso de maquillajes elaborados en los actores, pero en el cual ocurre poca cosa durante la trama. Segundo, ambos presidentes están jugando para sus audiencias domésticas. Y tercero, la relación sale perdiendo. Una relación de mutuo provecho, sinérgica, contracción estratégica, en la cual problemas transnacionales son confrontados por soluciones transnacionales a través de un paradigma de responsabilidad compartida. La posposición de aranceles un mes más solo generará una espada de Damocles colgada sobre la cabeza de la relación, con la fluidez y volatilidad que generará para los mercados y lo que revela en el fondo, que es la intención de Trump de vincular temáticamente temas disasociados de la agenda bilateral, como son comercio e inmigración, y de paso contaminando la agenda en su conjunto. Y segundo, su probable apuesta a forzar vía la amenaza de aranceles, la renegociación temprana del Acuerdo Libre de Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, que tocaría en julio de 2026 y que procedería solo en caso de que el proceso de revisión previsto en el tratado derivara en la decisión de reabrir el texto. En el fondo, el acuerdo de ayer no resuelve el verdadero tema toral del decreto de Trump el sábado imponiendo aranceles a México, que es la vinculación explícita del crimen organizado con el gobierno mexicano a través de la aseveración de que el gobierno cobija a y está en alianza con el narcotráfico. Hay que decirlo, nunca en la historia moderna de la relación había formulado Washington una acusación de ese calibre contra México. Y ese es el verdadero nudo gordiano de todo esto. Los abrazos no balazos de López Obrador los últimos 6 años, finalmente a quien le pasan hoy la factura es a Sheinbaum.
El pasado 20 de enero, en su discurso de posesión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su gobierno retomará el control del Canal de Panamá. Por eso el viernes había tanta expectativa con la visita al país centroamericano del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Era el primer viaje al exterior del nuevo jefe de la diplomacia de Estados Unidos, y su propósito era dejarle claro al presidente panameño, José Raúl Mulino, que para la Casa Blanca es inaceptable la influencia china sobre el canal, una obra que Washington le cedió a Panamá en 1999.
El caso es que, una vez terminada la reunión con Marco Rubio, el presidente Mulino hizo una serie de anuncios. Uno de ellos es que revisará la concesión a una empresa de Hong Kong de los 2 puertos de entrada al canal. Otro se refiere a una iniciativa del gobierno chino.
Una cosa importante, que es una decisión que adopté y se la comuniqué. El memorándum de entendimiento del año 2017 sobre la ruta de la seda, de Belt and Road Initiative, no será renovado por mi gobierno. Eso es así. Vamos a estudiar la posibilidad de si se puede terminar antes o no, pero creo que le toca en 1 o 2 años la renovación, porque es cada 3. Así que esa iniciativa que se firmó, cuando se firmó, en el tiempo que se firmó, no será renovada por mi gobierno.
No solo eso, José Raúl Mulino se comprometió a sí mismo con el secretario de Estado estadounidense a estrechar las medidas de seguridad para impedir el paso de migrantes por el tapón del Darién. El flujo de personas, que son miles, se origina en Colombia y continúa hacia Centroamérica.
Pero, en definitiva, ¿cedió el presidente panameño José Raúl Mulino ante las exigencias de Marco Rubio? Llamamos ayer a Ciudad de Panamá a Lina Vega, columnista del diario La Prensa, el más importante de ese país.
Mira, sin duda en Panamá reina la incertidumbre en este momento. El presidente Mulino intentó calmar al país asegurando que la reunión con Rubio había sido respetuosa y citando además una lista de acuerdos, hombre, que fueron interpretados como concesiones hechas por Panamá ante la situación. Sin embargo, las amenazas de Trump contra el país y el canal no se han detenido. Sabemos poco sobre la reunión de Rubio con el administrador del canal, especialmente sobre la forma como se harán las verificaciones que permitan despejar las dudas que tiene Estados Unidos sobre el supuesto control de China sobre el canal, y este tema es vital. Realmente estamos ante una situación surrealista, pero típica de estos tiempos en que la desinformación o la directa mentira están poniendo en riesgo la democracia por todos lados. Se ha informado ahora que el próximo viernes Trump y Mulino hablarán por teléfono. Habrá que esperar a ver qué sale de esa llamada y analizar qué caminos debe tomar Panamá. Aquí son muchas las voces que han recomendado hace días que Panamá debe acudir a los organismos multilaterales e incluso convocar a los países que son firmantes del Pacto de Neutralidad para tener una estrategia conjunta. Sin duda estamos en una situación muy difícil, compleja y que deberá analizarse día por día.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
El viernes, en el Palacio de Miraflores en Caracas, tuvo lugar una reunión que dio diversos resultados. Ese día, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió al enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Richard Grenell, más conocido como Rick Grenell.
Grenell se vio en foto junto a Maduro y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Luego regresó con 6 estadounidenses que el régimen dejó en libertad. Poco después, Maduro anunció que le había propuesto una agenda cero en las relaciones entre Caracas y Washington.
Vamos a un nuevo inicio de relaciones históricas donde lo que haya que rectificar, se rectifique. Y lo que haya que hacer, se haga en el marco de respeto de relaciones en términos de igualdad, sabiendo quién es cada quien, porque aquí nadie engaña a nadie, ¿verdad? Nosotros no somos antiestadounidenses ni hemos sido jamás antiestadounidenses. No. Nosotros somos antiimperialistas, que es diferente.
Minutos más tarde, Trump elogió el trabajo de Grenell y dijo que Venezuela había aceptado el retorno de miles de deportados venezolanos, incluidos delincuentes del Tren de Aragua. También afirmó que Venezuela pagará el transporte de esas personas.
Conviene recordar que recientemente Trump reconoció como presidente legítimo de Venezuela a Edmundo González, que según toda evidencia le ganó las elecciones a Maduro el 28 de julio. Por otro lado, Maduro ha prorrogado la licencia para que la estadounidense Chevron siga extrayendo petróleo de Venezuela.
Además, Estados Unidos ofrece una recompensa de $25 millones por Maduro. Así las cosas, ¿legitima de algún modo al régimen chavista lo del viernes? Llamamos ayer a Atlanta a la periodista venezolana Laura Weffer, cofundadora de Efecto Cocuyo y directora de Esta es la Cosa.
Que ambos gobiernos, el de Estados Unidos y el de Venezuela, reconocieran que hubo acuerdo, aunque ninguno de los dos especificó a qué se referían, es un indicativo de que hemos entrado a una nueva relación diplomática entre estos dos países. Hacía muchos años que no se desplegaba la bandera de Estados Unidos en Miraflores, en el Palacio Presidencial de Venezuela. Hacía muchos años que un alto funcionario estadounidense no se tomaba una foto tan cordial con Nicolás Maduro o con ningún otro funcionario venezolano. Esta cordialidad nos muestra que de alguna manera se formó o estamos ante un armisticio. La extensión de la licencia de Chevron para poder seguir trabajando en Venezuela por 6 meses más es quizás la parte más importante de esta nueva etapa. ¿Por qué? Porque cuando Donald Trump tomó posesión, él dijo una cosa muy significativa. Él dijo, drill, baby, drill. Es decir, explora y explota, refiriéndose al petróleo. No podemos olvidar que Venezuela es un país petrolero y que la agenda del presidente de Estados Unidos es atender los intereses de su propio país y de su propia gente. Y si esto significa tomarse una foto abrazado, sonriente con Nicolás Maduro, pues eso lo va a hacer. Además, es muy importante que si lo dijo, lo dijo muy poco, pero según yo he podido verificar, Donald Trump no ha mencionado la palabra derechos humanos desde hace mucho tiempo y definitivamente no fue parte de su campaña.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Jenny Hermoso, la jugadora de la selección de fútbol de España que ganó el Mundial Femenino en Sydney en 2023, dijo ayer ante la Audiencia Nacional en Madrid que el beso que le dio en la premiación de ese evento el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, fue un beso no consentido. Hermoso agregó que luego, en el avión de regreso a España, él le pidió grabar un video para calmar las aguas. Ella se negó. La fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para Rubiales por agresión sexual.
El presidente de Estados Unidos y el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, quieren cerrar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Social, USAID. Según Trump, la agencia está manejada por lunáticos radicales y hay que sacarlos.
USAID, run by radical lunatics, and we're getting them out, and then we'll make a decision.
USAID fue creada en los años 60, tiene un presupuesto de 23.000 millones de dólares anuales y promueve grandes programas de desarrollo en numerosos países. No obstante, según dijo ayer Caroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, ha malgastado dineros, como $47.000 para una ópera trans en Colombia o $32.000 para un libro trans en el Perú.
Con el galardón que obtuvo el domingo al mejor álbum del año por Cowboy Carter, Beyoncé sigue siendo quien más premios Grammy ha ganado en la historia, 35. La sigue el director de orquesta húngaro-británico George Solti con 31. En el listado están, entre otros, Quincy Jones con 28, Stevie Wonder con 25, U2 con 22 y, ojo, Frank Sinatra con 11 y los Beatles con 8, el último de los cuales se recibieron ayer por la mejor interpretación de rock con Now and Then, donde Paul McCartney y Ringo Starr emplearon grabaciones de John Lennon y George Harrison.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.